Vamos a continuar el tema que ya iniciamos el día de ayer, la perspectiva que planteamos para fortalecer nuestras convicciones de que una iglesia no es una institución, no es una organización, sino que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Es el grupo de los convocados, de los creyentes. Y vamos a estar así en ese estatus hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Nosotros amamos la venida del Señor porque, como dice ahí también en uno de los espacios aquí, dice que somos la esposa de Cristo y la esposa anhela el regreso de su esposo, de nuestro Salvador. Entonces, ya hemos comentado todo esto, hablamos sobre Mateo 16:18. El Señor funda su iglesia, es decir, la asamblea de los convocados, en el fundamento que es el mismo, es decir, es el propio Cristo el fundamento de la iglesia. No es un hombre, no es un listado de dogmas, de ideas humanas, sino que es Cristo mismo y evidentemente su doctrina. Ahí estamos fundamentados. Ahora, el día de ayer estuvimos viendo el primer principio dentro del tema inicial, que es la perspectiva bíblica de reuniones en casa. Me quedo con lo último que decía nuestro hermano Ricardo ayer. No es el tema de que las reuniones en casa exclusivamente son las verdaderas, pero lo que queremos reforzar es que una reunión hogareña, ¿cierto?, basada en la palabra de Dios, fundamentada en la Escritura, esa es la reunión que nosotros debemos tener como un concepto suficiente de que es conforme al principio que la Biblia nos entrega de la iglesia. Es decir, nosotros ahora no estamos reunidos en una casa, en un local, pero mientras estemos fundamentados en la palabra y siguiendo su palabra, eso es lo que se quiere enfatizar. No depende de la cantidad de personas. Ya lo dijimos el día de ayer, donde hay dos o tres, el Señor promete su presencia. Y esa es una convicción que nos debe acompañar el resto de nuestra vida, porque sobre todo en tiempos en que se dice que la cantidad es la que garantiza que Dios está detrás de esto. Es decir, ustedes van a escuchar por todas las fuentes de que la garantía de que Dios está orando en una iglesia es por el crecimiento. Como lo decíamos ayer, ese es un concepto que se usa en la industria. En la medida que usted crece, quiere decir que va bien. Pero nosotros no tenemos que medir el éxito, por decirlo así, cristiano, en el crecimiento, sino que en la calidad del crecimiento. Es decir, que cada uno de nosotros vaya creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. No estamos en contra de que se añadan más hermanos, como nos gustaría, pero ese crecimiento tiene que ser basado, fundamentado en la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, el primer principio tenía el primer punto, que es donde hay dos o tres, ¿cierto?, congregados, Él promete su presencia. Y vimos algunos ejemplos, como en el Antiguo Testamento, donde la mayoría estaban equivocadas, ¿se acuerdan? El caso de Elías, el caso de los falsos profetas en el tiempo de Acab, en el tiempo de Josafat, la mayoría estaban erradas. Solamente una persona, en el caso de Elías y Micaías, eran los que tenían la razón. Y no porque ellos tuvieran méritos, hermano, es porque estaban ahí, junto a la palabra de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová dijere, eso hablaré. Aquí, hermanos, todos nosotros somos potenciales maestros que tendremos que predicarle a las personas, enseñarles todas las cosas, ¿cierto?, que Él nos ha enseñado. Estamos hablando de predicadores, de sembradores, todos nosotros, sin excepción. El gran mandamiento, la gran comisión es predicar el Evangelio, enseñar todas las cosas. Entonces, para enseñar todas las cosas tenemos que estar sometidos en intelecto, en emociones, en voluntad a la palabra de Dios. Y eso es lo que muestran estos profetas. Aunque las mayorías decían algo diametralmente distinto, ellos estaban sometidos a la palabra y enseñaban lo que la palabra de Dios decía. Y por eso que el Señor los guió en la verdad. Entonces, ese pasaje, o esos pasajes del Antiguo Testamento, nos enseñan el asunto de las proporciones. Las mayorías, las minorías. La mayoría, y vuelvo a reforzarlo, no es garantía de estar en la verdad. También lo vimos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, las multitudes, como Él nos deja claras enseñanzas, que Él huía de las multitudes. Las multitudes lo buscaban para obtener bendiciones de Él, ¿no es cierto? Sanidad, prosperidad, alimento. Pero cuando viene la palabra del Evangelio, que como decíamos ayer, nos humilla, ¿ya? Porque el Evangelio es humillante para el hombre, lo pone en su lugar. Pero bendito sea el Señor que esa humillación es con gozo. Nosotros nos gozamos de que Él nos humilló con el Evangelio. Pero la multitud, así como nosotros estábamos antes, huyen de este Evangelio verdadero. Porque no apetece un Evangelio que humilla al hombre. Por eso que hoy día se ha transformado, dicho sea de paso, del Evangelio verdadero a un Evangelio más social que engrandece al hombre. Entonces ahí nuevamente vemos esa distinción entre las grandes mayorías, que es lo que buscan, que es lo que anhelan, y las minorías que solamente buscan la gloria de Dios a través de su palabra. Finalmente vimos el asunto de los apóstoles y las multitudes. Es la misma tónica, hermanos, lo vimos en el caso, ¿no es cierto?, de cómo nace la iglesia de Jesucristo, reunidos por las casas, es decir, ya hay una limitación de cantidad de muchedumbres. Y también lo vimos ahí en la casa en Troa, ¿cierto? Cuando se reunían y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, ¿cierto? Y Eutico se quedó dormido. Era una reunión familiar. Y ahí estaba la palabra de Dios. No tenía que ver con estas multitudes, ¿cierto? Y estas montoneras que hoy día se presentan como garantía de la verdad. Entonces el tema fue, en el primer principio, donde hay dos o tres. El día de hoy vamos a iniciar el segundo principio para esta perspectiva bíblica de reuniones en casa, de reuniones sencillas. No necesitamos grandes estructuras para hacer iglesia. Eso es lo que se quiere reforzar. Y el texto que dice ahí, como usted lo ve, es archiconocido por todos nosotros y lo vamos a mencionar. Mateo capítulo 23, por favor, Mateo capítulo 23, versículo 8. Mateo capítulo 23, versículo 8 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Decía yo que es un texto muy conocido, porque se menciona frecuentemente, pero es bueno profundizar un poco más en el contexto histórico, cultural, en el cual fue dicho este pasaje enseñado por nuestro Señor Jesucristo. La tónica en ese escenario, imaginémonos ahí en el ministerio de Cristo, era que habían personas del vulgo que querían escuchar, que buscaban a Jesús, se preocupaban también de oír su predicación. Ciertamente las grandes multitudes, como lo decíamos delante, buscaban las bendiciones, pero habían personas sencillas, estaban ahí los agricultores, ¿cierto?, los que trabajaban la ganadería, los curtidores, gente del pueblo común y corriente. Si el Señor vino a hablarle a todos, sin excepción. Pero había una casta, había una especie de sociedad o de alta sociedad, incluyendo religión en esa alta sociedad, que buscaba a Jesús no para aprender de Él, sino para capturarle, para buscarle dónde podían acusarle. Me refiero a quienes. A los fariseos, la facción más dura del judaísmo. Y a ellos sí les gustaba que se les llamara rabí, doctores, como hoy día. Nosotros podemos traducir esa palabra perfectamente a nuestra cultura como un concepto académico de doctorado. Fíjense que es tan sintomático lo que estamos meditando y comentando en esta mañana, porque hoy día estamos en tiempo en que los pastores están desapareciendo como nombre, sino que se ha sustituido ese término noble de pastor por doctor. Como que si la iglesia fuera una academia, como que si la iglesia fuera una universidad. Tal cual como el mundo, ¿cierto?, busca los pergaminos y los créditos. A los fariseos les encantaba. Miren lo que dice el versículo 1 del mismo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Allá en Chile se utiliza mucho dicho el cura gatica, ¿ya?, que predica y no practica. No sé si lo conocían en Uruguay. Nosotros lo trasladamos a un lenguaje más evangélico, el pastor gatica, que predica y no practica, ¿ya? O sea, hermanos, los fariseos se presentaban como doctos, se presentaban como grandes maestros y les gustaba eso. De hecho, ellos se vestían de manera distinta. Ustedes han visto que el concepto católico romano del cuello clerical y todos estos atuendos especiales se ha metido también en la iglesia evangélica. Entonces nosotros, en cierto modo, voy a decir nosotros en el sentido evangélico, como que vamos atrasito de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana hace algo y nosotros lo queremos imitar. Me acordaba la otra vez de hace muchos años, no sé si en Uruguay, ya existen capellanes en las Fuerzas Armadas. De modo que hay curas que bendicen las armas y todas las actividades de los militares. Eso existe muchos años atrás. Pero ya los evangélicos, como corren atrás, quieren imitar y ya tienen, ¿no es cierto?, la cabida para entrar a los cuarteles y bendecir las metralletas y las balas para matar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿por qué me acordé de esto? Porque los fariseos también querían sentirse distintos a los demás. El Señor los critica duramente. Ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran cajitas que ellos se ponían en los brazos, hermano, para portar la palabra de Dios de manera literal, como lo dice Deuteronomio capítulo 6, atarás esta palabra o llevarás esta palabra en tu frente, en toda tu vida, en los postes, etc. Y ellos lo hacían literalmente, es decir, rollitos, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de los primeros 5 libros, eran puestos en cajitas que se llamaban filacterias o tefilín. Entonces ellos cumplían, comillas, cumplían el mandamiento portando la palabra de Dios de manera literal, de manera religiosa. Pero ellos no hacían la voluntad de Dios. Sin embargo, les gustaba ser vistos de los hombres. Les gustaba que los llamaran doctor. Ese es el escenario, a grosso modo, de lo que está diciendo el Señor o de lo que está viviendo el Señor. Pero acá dice, en el versículo que se centra, ¿cierto?, en el estudio, versículo 8, dice, pero vosotros, este pero es muy importante, es un adversativo que habla, no como ellos, nosotros no somos de ellos. Es lo mismo cuando el Señor decía, ellos oran de pie en las sinagogas, ¿se acuerdan? Y cuando ayunan, les gusta que los vean demacrados, pero ustedes cuando ayunen, laven su rostro, que nadie sepa que están ayunando. ¿Se entienden? Entonces acá dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No queráis que nadie os eleve a las alturas. No queráis que nadie los mire a ustedes. Porque dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nosotros tenemos el deber, hermanos, la demanda de que la gente mire a Cristo, no a nosotros. Las miradas no se vayan a nosotros, sino que se vayan a Cristo. Gran enseñanza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, cuando a Él le pedían razón de su enseñanza, Él apelaba a las Escrituras. Voy a poner dos ejemplos. En Juan capítulo 7, cuando también lo buscaban y escuchaban de Él, al Señor lo ninguneaban, es decir, lo despreciaban, lo menospreciaban, lo subestimaban. Y decían, ¿cómo enseña este si no ha estudiado? ¿Se acuerdan? Y el Señor responde de esta manera, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y viene ese gran pasaje de Juan capítulo 7, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Es el primer pasaje. Nuestro Señor Jesucristo remitía a la multitud a que miraran a Dios. Siendo aún Él Dios, Él decía, no me miren a mí, miren a Dios, Él, de Él es la doctrina. El segundo ejemplo, que ustedes lo conocen muy bien, es cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo tentó 3 veces, ¿y cómo respondió el Señor? Escrito está. La autoridad nuestra no está en nosotros, sino que está en la palabra de Dios. Además que hay una garantía, hermanos. Porque de cada palabra ociosa, de cada palabra necia que nosotros digamos, vamos a tener que dar cuenta. De modo que cada enseñanza, cada pregunta que le hagan los hermanos en este desarrollo que vamos a tener hasta que Cristo venga, tenemos que remitirlos a la palabra de Dios. y no permitir, hermanos, no aceptar que nadie nos llame rabí. La palabra rabí es una transliteración del hebreo al griego. Recordemos que la Biblia está en dos idiomas, básicamente. En hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Pero esta palabra rabí se translitera del hebreo y se mete en el griego para comprender el significado de lo que significa rabí, el más grande de todos. Eso significa literalmente rabí, el más importante de todos. Hermanos, los que estamos acá, ¿quién es el más importante de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Uno es vuestro maestro. Ese es un principio elemental en la perspectiva bíblica de la iglesia. Uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Es muy frecuente, hermanos, y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo cuando vienen visitas a veces y preguntan, ¿dónde está el ungido? Entonces uno le tiene que responder y tiene el deber de responderle bíblicamente. La Biblia enseña que todos somos ungidos. El apóstol Juan en la primera epístola, ¿cierto? En el capítulo 2, dice que todos tenemos la unción. No es el concepto de el ungido de manera singular, particular. Si hablamos que en la iglesia hay un ungido de manera singular, ese ungido es Jesucristo el Señor. Nosotros no tenemos una distinción especial. Pero fíjense que es triste cuando vemos que la gente no le gusta eso. La gente busca someterse a un caudillo, a un líder, a aquellos que les gusta que les llamen rabí o que les llamen el ungido. ¿Saben? Es tan solemne esto, hermano. Porque todo predicador o todo enseñador que acepte que le digan ungido, está aceptando que le digan Cristo. Porque la palabra ungido en griego es Cristo. Y toda persona que diga Cristo implícitamente o lo diga literalmente, se transforma en ¿qué? En un anticristo. El apóstol Juan lo dijo, ¿cierto? Muchos anticristos han salido. Aquellos que se ponen en lo alto. Entonces, este principio es elemental. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enaltecernos. Ya voy a cambiar la conjugación. Hay palabras muy difíciles. Enaltecernos de donde tenemos. Solamente tenemos que estar ahí en una posición sometida a Cristo. Como decíamos ayer y recordábamos ese pasaje, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Hermanos, todos los que somos creyentes hemos sido comprados al mismo precio. Segundo punto en este segundo principio de que uno es vuestro maestro en Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Aprended de mí. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, hermanos, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremenda enseñanza, hermano. Yo no puedo evitar comentar este pasaje sin distinguir de alguna manera el contexto en que viene dicho este pasaje. Versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre del Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y qué dice? Y las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel, mira lo que dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque se nos ha sido revelado Jesús, nuestro Señor, a través de su palabra. Nosotros no podríamos estar acá glorificando el nombre del Señor, aprendiendo de Él, si Él nos hubiese revelado nuestra vida de manera soberana. Ahora lo interesante de esto para poder contextualizar es que el Señor alaba, dice, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. El contexto es más o menos acorde a lo que estamos tratando. Es decir, hay muchos sabios y entendidos, hay muchos que apetecen ser mirados en alto, y observar sus galardones y sus pergaminos. Pero qué terrible es estar en ese grupo, estar sentado en la cátedra de Moisés como los fariseos, ¿no es cierto? Ahí lo decía en el capítulo 23 de Mateo, pero no ser del grupo de los elegidos de Dios. ¿Qué sentido tiene? Pero gracias sean dadas al Señor que nos puso en este camino. Nos puso en el camino de los niños, en el camino de los incompetentes. Cuando dice que le revelaste estas cosas a los niños, un niño se caracteriza por su incompetencia. Un niño no es competente por sí mismo, depende de Dios. Todos los que estamos aquí dependemos de Dios. No podemos hacer nada sin su ayuda. Lejos de mí nada podéis hacer. No podemos desprendernos de su poder, de su gracia. Somos niños. Por eso que hablamos con tanta ternura en esa expresión, Abba Padre, nos ha adoptado hijo suyo, papito querido, gracias Señor. Ese es el contexto. Entonces ahí viene el gran llamado del versículo 28 que nosotros usamos mucho para evangelizar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias al Señor que cuando ese llamado vino a nuestra vida, era un llamado eficaz, un llamado potente. No lo pudimos resistir y caímos rendidos delante de Dios. Nuestra voluntad fue doblegada por el poder de Dios y Él nos dio descanso. Ayer hablábamos eso un poco. Se alargó el discurso hasta la medianoche. Se alargó la reunión hasta las 3 de la mañana. Pero bendito sea el Señor que su palabra, a pesar de que el cuerpo no resiste, el espíritu se alimenta. Nos acordábamos porque uno descansa en Cristo. Realmente descansa en su soberanía, en su palabra. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar en nada su proyecto, su plan eterno para su gloria. Que el Señor nos anime a predicar el Evangelio, a aprovechar a tiempo y fuera de tiempo, pero aún así no vamos a cambiar nada de lo que Él tiene establecido para su gloria. Hermanos, un día vamos a estar glorificados y vamos a ser semejantes a Cristo. No lo podemos comprender, seremos transformados. Dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es el destino final. Y aquí viene el punto, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién vamos a aprender, hermanos, sino de Cristo? ¿Quién va a ser nuestro referente? ¿Los fundadores o los reformadores? Con todo el respeto, amados hermanos, de lo que proyectan los reformadores, Martín Lutero, Calvino, quien sea, nosotros debemos aprender de Cristo, directamente de Él, de una fuente confiable, garantizable. Porque los reformadores, con todo el respeto, no fueron perfectos. Si usted lee las vidas de ellos, si usted lee las enseñanzas de ellos, pre y post reforma, se da cuenta que eran hombres falibles. Tenían errores, y vaya que errores tenían también, como nosotros, hermano. Entonces, como decíamos ayer, nos acordamos ese pasaje de Romanos 3:4, sea solamente Dios veraz y todo hombre mentiroso. A la fila, Señor, ahí tenemos que estar nosotros, en la filita, y el único que tiene que ser exaltado es el Señor. Pero mire, este lenguaje de Mateo capítulo 11:29 tiene un trasfondo tan ilustrativo que la persona sencilla la entendía, porque el Señor, siendo el teólogo por excelencia, enseñaba de manera tan sencilla. Él usaba una puerta para hablar, usaba las ovejas, la luz, la sal, ¿cierto? Cosas habituales, domésticas. El Señor nos enseña a través de la levadura. Las damas, en fin, las hermanas que conocen muy bien el efecto de la levadura, conocen esa relación. El Señor es muy práctico. No usa mucho tecnicismo para poder enseñarnos las verdades eternas. Y nuestro deber es traer lo eterno, lo incomprensible, lo inconmensurable a un lenguaje sencillo, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y en este lenguaje sencillo, en el versículo 29, está hablando de una yunta de bueyes. El yugo lo usaban los bueyes. Bueno, aquí nosotros mientras viajábamos veíamos una gran cantidad de, ¿cómo le llaman? Ganado, cabezas de ganado. Nos impresionaba, en un momento se veía tupido la cantidad de vacunos. Ya estábamos que paramos y traíamos uno para acá, ¿ya? El hermano Alberto me decía, pare, pare. era muy bonito ver el viaje, muy precioso, lo disfrutamos mucho. Bien, en el tiempo bíblico había ganadería, había yunta de bueyes. Ahora es difícil ver una yunta de bueyes porque hay máquinas que surcan la tierra para poder sembrar. Pero en ese tiempo se enyuntaban los bueyes y se enyuntaban con un yugo, ¿cierto? Un yugo que se ponía en el cuello. Entonces, ¿cuál es el lenguaje, cuál es la ilustración de esta aplicación histórica cultural de las Escrituras? Cuando un buey nuevo, ¿cierto?, se enyuntaba a un buey viejo que ya tenía su trayectoria, se ponía en el yugo y comenzaba a trabajar la yunta, pero el buey nuevo quería llevar su propia dinámica, su propia fuerza, su propia dirección. Y el buey viejo, que ya comprendía las cosas, que llevaba años en esto, lo tiraba para acá y lo llevaba, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad. Nosotros, cuando vinimos a Cristo, y siendo más preciso, cuando Él vino a nosotros, pues no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, pero cuando Él nos convirtió, nos enyuntó, nos puso su yugo. Como dice Romanos 6, siendo esclavos del pecado, ¿ahora venimos a ser libres? No. Ahora somos siervos de Cristo, de la justicia. Tenemos un yugo, pero su yugo es fácil. El problema lo hacemos nosotros. El pecado que aún mora en nosotros lo hace problemático. Nosotros no queremos obedecer. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y por eso que a veces rezongamos y preguntamos al Señor esto y esto otro. ¿Por qué, Señor? Porque nos cuesta someternos. Si podríamos decir que en qué camino estamos todos nosotros, cual más, cual menos, quienes partieron antes o después, en este camino, podríamos decir, es el camino a la obediencia. Estamos todos aprendiendo a obedecer. Entonces el buey nuevo, tarde o temprano, termina sometiéndose al poder, a la potencia, a la dinámica del buey viejo, hasta que se somete plenamente. Y poder decir como el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya no vivo yo. El yo murió. Nuestra vida cristiana tiene un objetivo: morir. Morir a tu yo, morir a tus ideales. Aprender de mí. ¿Qué aprendemos de Cristo? Voy a hacerlo así en esa pregunta. Fíjese lo que dice acá en el versículo 29. Soy manso y humilde de corazón. Normalmente la figura de Cristo está asociada exclusivamente al poder que Él tenía para sanar. En una iglesia que se enfatiza o se sobreenfatiza la idea de que Cristo, el verdadero Cristo, se manifiesta en poderes y en portentos. Pero hay algo esencial, hermano. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Estamos dispuestos a aprender de Él en mansedumbre, en humildad de corazón? Muchos, hermanos, potencian y sobreexponen solamente los milagros como única o más importante enseñanza de Cristo. Quiero ser como Cristo, que hacía milagros, que caminaba por las aguas, que levantaba a los paralíticos, que resucitaba muertos, porque yo tengo el poder. Pongámonos de pie. Empezamos a hacer un SD. Y todos con un frenesí nos vemos arrastrados de esta idea. Pero la enseñanza es tan clara. El imperativo es aprender de Él en mansedumbre, en humildad. Nosotros, hermanos, debemos entender que el pecado mora aún en nosotros. No queremos, no quisiéramos que fuera así. Pero la Biblia enseña, voy a poner dos puntos paralelos. Primero, que debemos vivir en santidad. Sí, ese es el imperativo. Hijitos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero después dice, si alguno viene pecado, ¿qué pasa? ¿Se perdió la salvación? No. Tenemos abogado, y gracias al Señor porque tenemos un abogado. Primer punto, vivir en santidad, vivir en obediencia. Segundo, necesitamos reconocer que aún en nosotros, aún mora el pecado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, el peligro a veces pensamos que está fuera, pensamos que está en el diablo. Ciertamente, el peligro está en el diablo y está en el mundo, pero también el peligro está en nosotros mismos. En la medida que aprendemos de Él, aprendemos un camino de obediencia hacia la humildad y hacia la mansedumbre, es decir, dejar de existir nosotros porque sabemos que en nosotros todavía no mora el bien. Tenemos que someternos a nuestro Maestro. Entonces, gran enseñanza del Salvador en cuanto a su humildad, a reconocer nosotros nuestra fragilidad. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, como lo dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Él nunca pecó, Él fue impecable, murió en la cruz siendo inocente. Pero Él en su ministerio se revistió de humildad. Aún no siendo pecador, Él se humilló a sí mismo, ¿cierto? Como lo dice Filipenses 2, y tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso que Él dice ahí en Lucas, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristianismo no es que los problemas se terminen. El cristianismo no es prosperidad, no es salud física, no es un asunto temporal, no es un asunto social, ni menos un asunto político, como hoy día lamentablemente se está enseñando. El cristianismo es morir, caer a tierra, reconocer que no somos nada, reconocer que sin él nada podemos hacer. Por eso en este primer punto, hermanos, debemos contemplarle a Él, manso y humilde de corazón. Segundo, Marcos capítulo 3. Para aprender de Él, ¿qué tenemos que hacer? Estar con Él. Contemplarle a Él, escucharle a Él, no en forma audible, sino a través de su palabra. En la medida que más hablamos de Cristo, vamos asimilando mejor cómo era Cristo, cómo era su ministerio, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo reaccionaba, ¿cierto? Y nuestro yo va muriendo. Mire, vamos a leer este pasaje, por favor. Busque Marcos capítulo 3. Dice Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bueno, el versículo 13 es un maravilloso versículo. El Señor subió al monte y llamó así para él. ¿A quiénes? A los que él quiso. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como lo dice Romanos 9, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Es una prerrogativa, es un privilegio divino el extender su misericordia. No es un asunto de justicia, porque ahí el texto dice, ¿hay injusticia a Dios? En ninguna manera. ¿Cómo que amé a Jacob y no amé a Esaú? Dios es injusto, dicen muchos que niegan la doctrina bendita de la elección soberana. Pero ahí el texto y el contexto no habla de su justicia, habla de su misericordia. Él extiende su misericordia como una acción soberana de salvación a quien quiera. Nos acordábamos la otra vez de Juan capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo dice, el Hijo al que quiere da vida. Estamos aquí no porque quisimos, hermanos. Él lo quiso así. ¿Se acuerdan del leproso? Cuando vino al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. No, hoy día se dice, decrétalo. Decrétalo con tu boca, confiesa. Reprendo este espíritu de enfermedad. No, hermanos, si eso no da resultado porque no es bíblico. Nosotros tenemos que decirle sumisamente, humildemente, con mansedumbre al Señor, reconociendo que nosotros no merecemos nada. Señor, si tú quieres, sálvame. Y el Señor le respondió al leproso, quiero. Y fue sano. Gloria a Dios por eso. Entonces, el Señor llama a los que Él quiere para Él. no lo que el hombre diga, yo estoy apto para servirte. Muchos vinieron a él, Señor, voy a servirte, voy a seguirte. Y el Señor les ponía a prueba lo que decían y volvían atrás. Acuérdense del joven rico. Yo he guardado todo esto de mi juventud. Venía a jactarse como que nunca había pecado en su vida. Qué lejos de Dios estaba. Y le dijo, bien, vende todo lo que tienes, porque tenía mucha riqueza. Dale a los pobres y sígueme. Se dio media vuelta, se fue muy triste. ¿Cierto? Porque tenía mucha riqueza, no por la palabra de Dios. No se fue quebrantado por la palabra de Dios, sino que por las riquezas que tenía. No me conviene. Entonces, hermano, aquí dice que el Señor llama. Quiero comentar un poquito de eso también. La salvación, hermanos, es un llamado. Y se hace eficaz en sus escogidos. Nosotros predicamos a todas las personas sin acepción, sin distinción. Pero sabemos que se va a hacer efectivo solamente en sus escogidos. Nos acordábamos delante, el hermano mencionaba el tema del sembrador. La semilla va a dar fruto solamente ¿dónde? En la buena tierra que previamente ha sido labrada, preparada, trabajada por el labrador. ¿Y quién es el labrador? Es Dios. Mi Padre es el labrador. La Biblia presenta claramente que Él preparó nuestra tierra desde antemano. Gracias, Señor, hermano. Porque nosotros dimos fruto cual a 30, 60 o 100 por uno solamente porque Él preparó la tierra. No hay méritos humanos. Y ese llamado es eficaz. Y llamó para Él a los que Él quiso. Soberanía absoluta, decisión de Él absoluta, hermanos. Pero aquí hay algo tremendo lo que dice. Llamó así a los que Él quiso y el resultado fue uno y solo uno. Y vinieron a Él. Nadie puede resistir la voz del Salvador. ¿Se acuerda? Lo acordábamos anoche de Lázaro. Lázaro estaba prácticamente momificado. Era imposible que ese hombre se parara y comenzara, ¿no es cierto?, a trepar ahí y salir de la cueva. Pero el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto vivió. Punto. La voz potente del Salvador. Cuando caminaba por las orillas ahí, desde el mar, Pedro y su hermano, seguidme. Ellos estaban trabajando en las redes, trabajando en la pesca. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo y le siguieron. Cuando llegaron a las mesas de, ¿no es cierto?, de los tributos públicos, de los publicanos, estaba uno que se llamaba Leví o Mateo. Sígueme. Dejó todo y le siguió. Cuando llegó a Jericó y había un pequeñito arriba de un árbol, ¿cómo se llamaba ese pequeñito? Zaqueo. Zaqueo, desciende porque hoy día voy a tu casa. Si el Señor no pide permiso, hermano. Él se invita solo, soberano, porque es el Rey. Él es el que ha gobernado nuestra vida. Ahora, ningún hombre puede resistir su voluntad. Él escogió para él y vinieron a él. Ahora, el versículo 14, que es el centro del tema, indica para qué los buscó, para qué los llamó, para él. Versículo 14 dice, y estableció a 12, para que estuviese con él. Es imprescindible, hermano, estar con Él. La iglesia debe ser una asamblea cristocéntrica. El centro debe ser Cristo, no debe ser el hombre. Hoy día, lamentablemente, vemos más psicólogos que predicadores. Como siempre estamos advirtiendo, cuidado, hermano, todo lo que brilla no es oro. El error viene enfrascado en la verdad. Usted ve verdad por todos lados, pero empieza a desmenuzar. Y se va a dar cuenta de que adentro hay toxina y veneno. ¿Y cómo podemos detectar eso? Estando con Cristo a través de su palabra. Aprendiendo de Él. Ese es el principio. Entonces, Él constituye a 12 para que estuviesen con Él. Para aprender de Él. Para adoctrinarlos. La iglesia se reúne para observar la doctrina. No para motivarnos humanamente. El predicador no debe ser un coach, ¿me entienden el concepto? Un entrenador, un alentador, no. Un motivador, no. Debe ser fiel a la palabra de Dios. Entonces cuando estamos junto a Cristo, estamos junto a su palabra, a su doctrina, vamos creciendo en robustez doctrinal, en madurez. Y paralelamente vamos conociendo más a Dios y nosotros vamos muriendo cada vez más. Es necesario no hacer nada, hermanos, sino primero estar con Él. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Lo que sea necesario. No tenemos apuro. ¿Cómo que no tenemos apuro si la gente se está yendo al infierno? Todos los días se va, ¿cuánta gente al infierno? Tenemos que salir a predicar. Hermano, ¿qué vamos a salir a predicar si no hemos estado con Él? No hemos aprendido su doctrina aún. Nosotros no fuimos llamados a predicar cualquier cosa, sino que fuimos llamados a predicar su palabra. El Evangelio tiene esta singularidad de su doctrina, enseñándoles, ¿qué cosa? Todas las cosas, que guarden todas las cosas, que observen todas las cosas que yo os he mandado. Y para eso tenemos que estar con Él primero. Normalmente la dinámica nuestra es querer hacer cosas, es querer producir. Pero el Señor nos dice primeramente tenemos que estar con Él. Y aquí lo dice el texto, para que estuviesen con Él y entonces los envió a predicar. Entonces, es tan importante esto, hermanos. Acuérdense de María y Marta. ¿Se acuerdan de María y Marta? María, muy diametralmente distinta de su hermana Marta. Marta estaba afanada haciendo muchas cosas, comillas, para el Señor. Pero María había escogido la buena parte. ¿Cuál es? Estar con Él, estar a sus plantas, aprendiendo, inquiriendo. Nos acordábamos ayer, no sé si se acuerdan, que se mencionó el pasaje de Jeremías cuando dice, ¿quién ha estado en el secreto de Dios? ¿Quién ha estado ahí en su consejo, en su palabra? Que el Señor nos ayude a estar con Él, a aprender de Él. Veamos lo que dice Juan 16:13. El Espíritu y la enseñanza. Capítulo 16. Bien, el tercer punto entonces es el Espíritu Santo y la enseñanza. Como decía nuestro hermano Ricardo ayer, hablábamos, no se puede separar la acción del Espíritu Santo con su palabra. Actúan juntas siempre. Porque la palabra de Dios, ¿cierto?, no puede ser tomada como una segunda etapa de o un segundo concepto de Dios. Es parte de Dios. Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, Juan 1:14, ya que el Verbo se hizo carne. El ver a Cristo es ver la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, eso es lo que hace. Miren lo que dice el versículo 13. El Espíritu y la enseñanza. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren lo que dice. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Versículo 14. Él me glorificará, tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Señor Jesucristo está anunciando la venida del Espíritu Santo en este pasaje. ¿Ya? Por eso que en Juan 14, miren, vamos a leer un poquito, Juan 14, versículo 15. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no quiere recibir, no dice así, ¿cierto? No puede recibir, interesante declaración, no depende del que quiere ni del que corre. El hombre no quiere recibir, está inhabilitado, hay muchas razones. Pero vosotros, dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ahí está el grupo de los creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y estará a futuro en vosotros. Es decir, Juan capítulo 14, 15 y 16 es una verdadera doctrina del Espíritu Santo. Se revela la Trinidad. Acuérdense que anteriormente Felipe le había dicho, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Padre, Hijo y ahora el Espíritu Santo. La Trinidad se revela claramente. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Ahí está la Trinidad. El Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos guía toda la verdad. Ahora, este punto que dice el Espíritu y la enseñanza, el Espíritu va a guiarnos, pero sobre la base de la palabra de Dios, no fuera de ella. Ninguno de nosotros puede presumir que dice, recibí una revelación del Espíritu. Como decía un hermano que me formó en la doctrina, si alguien viene con eso, díganle que escriba la revelación y que la corchetee en la última página de la Biblia. Porque es palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que no podemos añadir ni quitar. Todo está dicho. Hermano, yo pregunto, ¿esta palabra es suficiente para ti? ¿Para mí? ¿Realmente no necesitamos nada más que su palabra? ¿O todavía estamos insatisfechos y queremos que Él nos revele más cosas? Porque de esa manera yo fortalezco mi fe y mis convicciones. No, hermanos. La Biblia dice que ya no andamos por vista, andamos por fe. Y el testimonio de las Escrituras es suficiente para nuestra fe. Ahora, vamos al versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso yo confío plenamente. Hay muchos hermanos que escriben a la página y dicen, hermano, ¿no tiene una iglesia donde más o menos sean como ustedes que se reúnen en esta sencillez, etcétera, etcétera? No tenemos. A veces piensen que nosotros somos una institución grande, que tenemos buses de acercamiento. No tenemos nada, hermanos. No tenemos plata ni oro. Más lo que tenemos, damos de gracia. Entonces, confiamos plenamente en decirle, hermano, ora al Señor porque el Espíritu le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Confíe en el Señor, espere en el Señor. Busque de su palabra. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, 4, listos, 2 o 3. Comiencen a reunirse con convicciones, con perseverancia, convicciones en su palabra. Y este texto es uno de los más consoladores. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero la razón de eso, como lo dice aquí en el versículo 13, es porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Una vez comentábamos, así como el Hijo no habló por su propia cuenta, ¿se acuerda? El Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que está en la palabra de Dios. La importancia de la Biblia, hermanos de la iglesia, es fundamental, no es secundaria. Jamás usted sea seducido por estas ideas innovadoras de los doctores que dicen que hay doctrinas primarias, secundarias, de tercer grado, cuarto grado. Por lo tanto, para conservar la unidad usted tiene que dividir la doctrina. No, la doctrina es una sola, la Biblia es una sola. No tenemos autorización para categorizar la Biblia. Tenemos que enseñar toda la Biblia. Y el Espíritu nos enseña, no por su propia cuenta, sino que hablará, como dice acá, todo lo que oyere. En otras palabras, todo lo que está en lo que a nosotros nos compete, revelado en la palabra de Dios. Dios hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces uno dice, ¿cómo saber lo que va a pasar mañana? En tiempos de tanta convulsión, en tiempos de tanta efervescencia social, las leyes que están atacando la familia, ustedes muy bien saben, hermanos, las leyes en contra de, por ejemplo, a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, de los matrimonios homoparentales. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, el Espíritu nos enseña a través de su palabra lo que va a pasar, lo que va a venir. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos feroces. que inclusive el Señor dijo como los días de los días de Lot. Y los días de Lot tenían una característica muy, muy, muy clara, muy directa, ahí en Génesis capítulo 19. La perversión, la inmoralidad o la amoralidad, porque ya ni siquiera se puede hablar de inmoralidad, es amoralidad, sin moral. El hombre ha invertido sus papeles, etc. Entonces, el Espíritu, a través de su palabra, nos enseña todas las cosas. Entonces, en este segundo principio, aprended de Cristo, manso y humilde de corazón, someternos a su yugo, estar con Él, que las reuniones sean contemplarlo a Él. No contar fábulas artificiosas y mitos, y me pasó esto, y no, Cristo. Y en tercer punto, que el Espíritu nos guíe a través de su palabra. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera epístola de Juan. Capítulo 2. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Lo que usted acaba de leer. Todos los creyentes somos hijos de Dios, hemos sido regenerados, hemos sido puestos en una esfera de salvación, pero aquí se nos agrega un detalle más. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Cuidado con eso que dicen, ahí viene el ungido. Ese es un concepto errado, antibíblico. Ninguno de nosotros es digno de ser llamado el ungido. Como decir el Cristo, ¿se acuerda que lo decía? Todos tenemos la unción, y la unción del Espíritu Santo, que es este concepto de aceite que recorre toda nuestra vida, que ha llenado nuestra cabeza, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, ese es el concepto de unción, nos lleva a las Escrituras para comprender todas las cosas. Aquí no está anulando, permítame explicar, anulando el don, el ministerio de la enseñanza, que el Señor soberanamente la distribuye como Él quiere, y por gracia, no por mérito. Pero sí está enseñando que cada uno de nosotros, con el Espíritu Santo, en una vida devocional privada, nos guía toda la verdad a la enseñanza por medio de la unción que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante, amados hermanos, morir a nuestro yo, a nuestro intelecto. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos guíe. Cuando usted vaya a la Biblia, en una oración, Señor, no quiero yo interpretar, que el Espíritu me guíe en una sumisión absoluta a entender lo que el pasaje dice y no lo que yo quiero que diga el pasaje. La unción está en nosotros y la unción nos lleva a descubrir toda la verdad a través de las Escrituras. Ahora en Juan capítulo 7, no lo busque, en versículo 15, 18, yo ya lo comenté, el Señor Jesucristo dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo distinguir, cómo detectar un predicador, un enseñador que habla en el poder de Dios? No es el que más se pasea de un lado a otro, que grita más, que mueve, no. Es aquel que habla fielmente lo que está en su palabra. Ahí hay poder, hermano. Ahí hay poder. Ahí está la gloria de Dios. Bien. Tercer principio, hermano, avanzando de esta perspectiva bíblica de reuniones. El legado apostólico. No hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a observar algo que ya lo hemos comentado. Si gusta, lo busca. En Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2, verso 42, dice así. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Este texto nos revela a nosotros en este tiempo lo que debe ser la actividad de toda iglesia. La iglesia no es un lugar de entretención, sino que es los convocados, ¿cierto? La congregación, la asamblea debe reunirse en esta base de tres pilares, como lo hemos llamado. Versículo 42, primero, perseverar en la doctrina apostólica. Es el legado apostólico. Los apóstoles no nos entregaron una opción a seguir, porque hoy día se enseña eso. Mire, esa era la visión de ese tiempo. ¿Lo han escuchado? Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otra cultura, en otra etapa de la vida. Hay una tecnología diferente. El hombre, comillas, ha evolucionado. ¿De qué estamos hablando? El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La moda no puede afectar la escritura. La cultura no puede modificar la escritura. Hoy día los doctores nos dicen, hay que rebajar la doctrina. No lo dicen rebajar, sino que hay que traer la doctrina a la cultura. Todos los países tienen distintas culturas. En lugar de subir la cultura a la doctrina, los doctores nos dicen que hay que bajarla a la cultura. Voy a poner un ejemplo muy, muy ilustrativo. ¿Qué tal si comenzamos a predicar con hip-hop? ¿Ya? Y todos nosotros aquí, incluyéndome, nos vestimos de hip-hopero. ¿Cómo me vería aquí? Y empezamos a predicar 4:16 al ritmo del hip-hop. ¿Por qué? Porque debemos traer la doctrina y el evangelio a la cultura. ¿Saben lo que dicen los doctores? Todas las cosas que hay en el mundo pueden ser usadas para la gloria de Dios. Escucha, si usted no está bien firme, dice, ah, sí, es verdad. Hermano, estamos en una naturaleza caída todavía. Aún no hemos sido glorificados. Para que toda la gloria se manifieste en esta tierra, ¿qué tiene que haber primero? ¿Qué tiene que ocurrir? Que regrese nuestro Señor Jesucristo y restaure todas las cosas, no antes. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la doctrina es un pilar. No es algo que hay que modificar o adaptar a la cultura o a la moda. Debemos perseverar en la doctrina, en el legado apostólico. Y quiero detenerme un poquito en esa palabra perseverar. La perseverancia tiene que ver con hacerse fuerte, ¿cierto? Aún en las vicisitudes de la vida, en los desánimos, en los problemas que podamos tener. A veces me preocupa, hermanos, que de repente dicen, hermanos, estoy leyendo la Biblia. Qué bueno, hermano, que estás leyendo la Biblia, pero tendrás que leerla toda la vida. No solamente en una iniciativa temporal de un mes, de dos meses, inclusive un año, sino que toda la vida tendrás que estar en esa dinámica. Es que a veces no tengo ganas, yo tampoco. Y tú y yo a veces tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos enfermedades, problemas sociales en la casa, en el trabajo. Vivimos luchas, hermanos. Estamos transitando en un mundo difícil, en un camino angosto. ¿Y qué tenemos que hacer en eso? ¿Bajar los brazos? No. Perseverar. Y gracias al Señor que Él nos da la fuerza para perseverar. Porque nosotros no perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos de Cristo. Porque somos salvos para la gloria de Dios. Y perseverar es perseverar en el legado apostólico. ¿Ya? Bueno, la doctrina de los apóstoles podríamos nosotros traducirla de manera sencilla como el estudio de la palabra de Dios. Cada vez que ustedes, hermanos, se reúnen y estudian la palabra de Dios, están perseverando en la doctrina de los apóstoles. A veces queremos ver cosas nuevas. Nosotros somos amadores de lo nuevo. Queremos ver innovación, una, como le llaman hoy día de una manera muy poética, una lluvia fresca. Hermanos, la palabra lo tiene todo. La palabra nos renueva, la palabra nos consuela, la palabra nos exhorta, nos edifica, nos hace crecer, nos hace madurar. ¿Qué más necesitamos, hermano? No debemos dejar de perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Pero hay algo más. Perseverar también en la comunión unos con otros. perseverar en el mismo parecer. Es muy importante que una iglesia no solamente esté junta, sino que esté unánime, hermanos. Una iglesia puede estar junta, pero no unánime. Y lo otro es que puede estar unánime, pero no junta. Entonces, ¿qué sacas, hermano, hermana, si tú tienes unanimidad con la predicación, con la enseñanza, si no te reúnes, no te congregas, no haces el esfuerzo de la perseverancia de estar con los hermanos? Debes estar, y no solamente estar, sino que estar unánimes. Hechos capítulo 2, verso 1, que es lo que dice, estaban todos unánimes juntos. Qué interesante, todos unánimes juntos. No estaban dispersos, estaban ahí juntos, pero unánimes. ¿Qué significa unánimes? Con un mismo parecer, con una misma perspectiva, inclusive, usted dirá, qué difícil esto, pero una misma manera de hablar, de pensar y la esperanza que tenemos. Ayer hablábamos de eso. La doctrina incluso nos va cambiando la manera de hablar. Nosotros antes decíamos, yo me convertí el año... No, nosotros no nos convertimos. Él nos convirtió. Y va modificando incluso nuestro vocabulario. Va modificando los himnos que cantábamos. Va modificando nuestra perspectiva que teníamos, ¿no? Yo creo que nosotros debemos salir a predicar para que el mundo sea para Cristo, para que yo sea para Cristo. ¿Cómo nos gustaría que fuera así, no es cierto? ¿Pero es lo que la palabra de Dios nos garantiza que va a ocurrir? Rotundamente no. Los tiempos son difíciles. El Señor llamará y agregará los que quiera. Pero no debemos nosotros subirnos a un bus que nos motive de una manera artificial. Mire, antes de venir me revisaba ahí unos mensajes. Un mensaje de una entidad que en otro tiempo era la columna de la apologética de la defensa de la fe en Chile. Y que siempre estaba a la vanguardia advirtiendo a los hermanos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿Sabe el mensaje que recibo de ellos hoy día? Y no lo digo de una manera polémica, sino que me da una especie de tristeza, ¿cierto? Y también de celo para compartir esta luz que el Señor en su misericordia nos permite compartir acá. El mensaje consiste en poner todos los candidatos, estamos en tiempo de elecciones, de primarias allá en Chile, todos los candidatos de las elecciones presidenciales. Entonces, dice, estos son los candidatos que, por los cuales debemos votar, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando hoy en día. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso, hermanos, debemos perseverar en esto. No crean que esto es tan fácil de decir, no, yo voy a perseverar toda la vida. No, van a venir pruebas, van a venir conflictos, situaciones personales, familiares, nacionales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, perseverar en el legado apostólico. Estudio de la palabra de Dios y en la comunión unos con otros. Mismo parecer, misma perspectiva, hablar, pensar, etcétera, de manera igual. El partimiento del pan. Yo me alegraba, ayer mi hermano Ricardo me comentaba que ustedes parten el pan y eso es parte de la actividad de la iglesia, ¿no? No podemos dejar de partir el pan. Porque el partimiento del pan es una reunión de conmemoración, es decir, recordamos lo que Cristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, miserables pecadores, en la cruz. Y después de eso, recordamos también de dónde nos rescató. Y nos proyectamos a qué, a su pronta venida. La cena del Señor habla de su obra, de su pasión, de su padecimiento en la cruz y también de su regreso. Cada vez que participamos de la cena, anunciamos que Él vuelve. Lo esperamos, anhelamos que Él vuelva. Debemos partir el pan en esa perspectiva. La Biblia enseña que el partimiento del pan también se le llama la comunión, se le llama la mesa del Señor, se le llama también la cena del Señor, pero nunca se le llama la Santa Cena. Es curioso, pero esa Santa Cena fue traída del lenguaje católico de la Santa Misa. Un detallito al margen que lo quería comentar. Partimiento del pan es una reunión de hacer memoria de Él, no de lo que yo hice o de lo que yo haré, sino que de lo que Él hizo por nosotros. El Señor le dice a Abraham, yo que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Porque Abraham, como tú y como yo, somos frágiles de memoria. El Señor estableció la Pascua con el pueblo de Israel, ¿para qué? Para recordar cómo los sacó de tierra de esclavitud. Somos frágiles nosotros. como siempre dice nuestro hermano, nosotros salimos del lugar de reunión y empiezan las pruebas. Empieza el afán y nos vamos olvidando ligerito de lo que hemos aprendido. En nuestra familia, en el trabajo, en fin, una lucha. Por eso que la cena del Señor nos trae, nos centra en Cristo para recordar las cosas que Él nos ha enseñado y su padecimiento. Y también, hermanos, el tercer principio habla de las oraciones en este conjunto del legado apostólico. Orar, peticiones y acciones de gracia. Hermanos, como lo hemos dicho, las oraciones no van a cambiar las cosas como nosotros quisiéramos que fueran así. Todo depende de Él. El Señor, cuando oraba en Getsemaní, decía: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pase de mí esta copa sin que yo la beba. El Señor sabía lo que venía. Él estaba mostrando que era un hombre, 100% hombre. El que estaba en Getsemaní era un hombre, 100% hombre, pero también era 100% Dios, que estaba revestido de humillación. Y el Señor nos deja una tremenda lección: no se haga como yo quiera, sino como tú. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La oración, hermanos, no es para que se haga nuestra voluntad. La oración es para entender cuál es su voluntad. Nosotros quisiéramos torcerle el brazo a Dios, que revirtiera todo esto. Imagínense, nos ponemos a orar para que el apocalipsis se revirtiera. Los juicios que han de venir, ¿cierto? Señor, te pedimos que no vengan juicios a la tierra. Que los días de Lot no sean como tú lo dijiste, sino que la gente se convierta. Suena noble, suena humanitario, solidario, pero no es su voluntad. La Biblia nos enseña claramente que hay cosas que no debemos pedir, lo dice el apóstol Juan. No ruego que se pida por esto, porque en definitiva Él no va a oír, no va a cambiar su voluntad. No sé si se entiende. Las oraciones, peticiones, acciones de gracia son para comprender cuál es su voluntad. Quiero redondear esta idea, hermano, permítame por favor, diciendo lo siguiente. Cuando comenzó la persecución ahí en Hechos capítulo 4, Juan y Pedro predicaban, sanaron al cojo. La gente comenzó a oír el Evangelio, pero los religiosos de siempre comenzaron nuevamente, como siempre ha sido la tónica, de apabullar al Evangelio, de perseguir el Evangelio. Empezó la persecución, los tomaron, los llevaron al concilio. Prácticamente los arrestaron y después los liberaron y vinieron a los suyos. ¿Qué hicieron los discípulos? Hicieron pancartas. Fueron a hablar con el diputado tanto, a tomar desayuno, porque no sé por qué les gusta tanto el desayuno con los políticos. El lobby. ¿Saben lo que hicieron los hermanos? Oraron y dijeron, eso está en Hechos 4 para que lo confirmen: soberano Señor. Y oraron de manera unánime, gracias hermano. Soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que sabes todas las cosas, en otras palabras, tú que tienes el control de todo. Y los propios discípulos en la oración recordaron el Salmo número 2. Hermano, hermana, repase, lea el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos las ligaduras, dice el hombre. El hombre no quiere saber nada con Dios. Pero Dios dice que mira de arriba y se burla de ellos. Hermanos, cuando vengan aflicciones, preguntas, situaciones, no dejemos de perseverar. Y oremos al Señor diciéndole de la misma forma: Señor soberano, tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a entender tu voluntad. Muy bien, vamos avanzando ya para terminar esta parte. Ayer se mencionó esto, muy importante, hermano. La Biblia nos da luz para entender que en una casa la iglesia se puede reunir. Hoy día, como está tan sofisticado todo, todo está con una fiebre, permítanme el término, megalómana. ¿Lo ha escuchado? Megalomanía es todo grande, ¿ya? Es decir, una basílica, tremendos edificios, infraestructura, en fin. Pero el principio bíblico no ha cambiado, hermanos. Bueno, ahí está citado el versículo que nosotros hemos leído, pero mire, vamos a ver uno por uno, no son muchos, para terminar. Alguno que lea, por favor, Filemón, capítulo 1, verso 3. Bien, ahí el primer versículo que nos da luz. La iglesia se reunía por las casas, con alegría y sencillez de corazón. ¿Podríamos decir que ese principio ha cambiado porque la cultura ha cambiado? Como lo decía nuestro hermano ayer, no que la reunión en casa per se sea la verdadera, porque pueden reunirse en casa y no estar apegado a la palabra de Dios, también no tiene ningún valor. Acuérdense ustedes que este movimiento G12, no sé si lo han oído hablar, un movimiento herético, falso, terrible, también, comillas, se reúnen por las casas. No es el tema de la casa, es el tema de la cantidad, es el tema de la institución, lo que queremos decir, que no es garantía de la verdad. Si usted se reúne dos o tres, comienza una iglesia en una casa, tiene apoyo bíblico, base bíblica y garantía bíblica de que está en un principio bíblico. Entonces aquí Filemón, Pablo le dice a Filemón, saludo, ¿cierto?, a los hermanos y a la iglesia que se reúne, que está en tu casa. Veamos el siguiente versículo, con libertad, un hermano, una hermana, un niño que lo quiera leer, Romanos 16:5. Ahí nuevamente tenemos otra referencia, un saludo a la iglesia de su casa, y menciona a algunos hermanos, con una sencillez, con una fraternidad que debemos imitar, como el Señor ha puesto en nuestros corazones. Nuevamente una referencia a la iglesia que está en tu casa. 1 Corintios capítulo 16, 19, ¿quién lo puede leer? Ahí nuevamente, ¿cierto? Menciona Aquila y Priscila, que también tienen otras referencias muy interesantes en la Biblia, perdón, y dice con la iglesia que está en su casa. Si nosotros nos trasladáramos así hipotéticamente con una máquina del tiempo, veríamos que la iglesia se reunía en localidades. No existían grandes imperios, coaliciones, como hoy día, corporaciones, instituciones. ¿Se da cuenta que el hombre lo ha hecho complejo esto? Aprender de mí es el principio. Y finalmente, Colosenses, si alguien lo quiere leer, capítulo número 4, verso 15, por favor. La misma tónica, la misma enseñanza, es como un saludo muy habitual, muy frecuente, muy natural de la iglesia primitiva. Y eso, hermanos, debemos reivindicarlo en los nuevos discípulos, ese principio de sencillez de la iglesia de Cristo, reivindicar ese principio de reuniones sencillas, no grandes muchedumbres que hoy día dicen, aquí Dios está bendiciendo este lugar, porque miren las cantidades que nosotros manejamos de personas. Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Bien, hermanos, hemos visto entonces esta primera parte, ya terminando, de la perspectiva bíblica de reuniones.